Hacemos la gentileza de poder atendernos a esta hora de la mañana al analista político Roberto Bachmann, que nos atiende en el aire de la Cielo. ¿Qué tal, Roberto? Nacho Argüel te saluda de este lado. Que tengas buen día.
¿Qué tal? Buen día, Nacho. ¿Cómo estás?
Buen día. Bueno, una tarde de alto vuelo político, de muchos anuncios. ¿Cómo impacta esto a pocos días del cierre de lista y en un año electoral con muchísimas incertidumbres aún?
Impacta, digamos, en principio hay muchas cosas por verse, hay temas por revisar institucionales que son graves, mucho más grave que la renuncia de, que, bueno, grave, que es éticamente correcta, la renuncia de Pichetto a la presidencia del bloque, pero no te olvides que hay un tema muy sensible en este momento que tiene que ver con la justicia, que Pichetto es miembro del Consejo de la Magistratura, por la oposición.
Claro, sí.
Es por la oposición, no es menor esto que te estoy diciendo. Se supone que es está ahí para ver los intereses de jueces y políticos que tengan algún tema y que esté relacionado, tiene que ver con mejores ojos a los opositores que a los oficialistas.
Es el poder legislativo controlando la justicia.
Es uno de los poderes que tiene que estar en ese Consejo de la Magistratura, claro, que es una institución de control del accionar de la justicia. Así es.
Ese es el,
esto
el...
tiene que ver con la democracia, esto tiene que ver con los valores institucionales y obviamente se relaciona directamente con la calidad institucional, que tanto se pregonó desde la llegada de este gobierno. Así que este es un tema que hay que revisarlo urgente. Nadie se dio cuenta anoche. Yo creo que ya se van a ir dando cuenta y van a caer denuncias como lluvia de ácida, ¿no?
¿Esto es una incompatibilidad ética o es una incompatibilidad legal ya a esta altura que Pichetto?
Yo te diría que, bueno, como estamos en una situación donde la justicia está en el límite de muchas cosas legales, ¿no es cierto?
Claro.
Un fiscal que está en rebeldía hace 3 meses, sostenido por el Procurador General, que también está es más que ético, es legal además. Un periodista que tiene que ir a declarar y dice que esto es una persecución a la profesión, cuando no está relacionado con su profesión, sino que está relacionado con el ejercicio de la profesión. Y cuando se relaciona con el ejercicio de la profesión, por eso los médicos tienen seguros de mala praxis, por eso el endoscopista que le hizo la endoscopía a Pérez Volpin va a tener que ir a un debate oral a defender su postura con respecto a la muerte de Pérez Volpin en una supuesta, ¿no? Porque hay que demostrarla.
Sí, tal cual.
Mala praxis, pero son dos cosas distintas esas. Pero, bueno, yo creo que esto es muy importante, más allá de lo político. No lo quería dejar pasar porque me parece que cualquiera puede cambiarse de partido.
Sobre todo...
cualquiera puede pasar de un lado a otro, eso es ético, es válido. Obviamente tiene que renunciar, que es lo que él hizo. Él al renunciar al bloque, no solamente renuncia al bloque, renuncia al peronismo.
Sí, sobre todo, y ahora, bueno, estamos charlando con Roberto Bachmann, quien es un analista político que lo convocamos al aire de Me Levanté Cruzado para tratar de entender lo que fue esta tarde de grandes anuncios, sobre todo en días donde la información corre de manera muy rápida, porque hoy cierran las alianzas, es decir, hoy antes de las 12 de la noche todos los partidos políticos tienen que decir con quién se van a asociar de cara a las elecciones. Y vamos a entrar en unos 10 días donde se van a empezar a definir los casilleros, los nombres de esas alianzas. Recién ahí Bachmann decía la situación de Pichetto con el Consejo de la Magistratura. ¿El Senado le puede pedir a él su lugar en en esa institución?
Debería. Les recomiendo consultarlo a constitucionalistas,
claro,
que sepan mejor que yo el mecanismo. Yo lo estoy diciendo esto desde el punto de vista sociológico.
Desde el punto de vista sociológico, tal cual.
¿Cómo funcionan las instituciones, digamos? Y si la institución esta que funciona como el control, digamos, del Poder Judicial y toma decisiones sobre ese Poder Judicial, sobre... es el que determina si un juez va a un jury,
claro,
el que determina los mecanismos de destitución, dice que si está bien o está mal, digamos, cada representante debe representar a el sector que dice representar, ¿no? Es difícil el trabalenguas, pero es cierto lo que estoy diciendo. Así que, pero esto hay que consultar a juristas cómo se resuelve. La Constitución debe tener mecanismos para esto cuando pasa. Después puede pasar, alguien se puede cambiar, sí, es verdad. Entonces tienes que estar preparado.
Exactamente.
Debe haber un mecanismo para esto.
Te llevo directamente a lo electoral. ¿Cómo puede llegar a sumarle o a restarle a la alianza Cambiemos? Bueno, que ahora se conoció que se dejará de llamar Cambiemos con la llegada de un perfil netamente político a un lugar de semejante importancia para la futura conducción o la posibilidad de conducción del país, sobre todo con la llegada también de Pichetto, pero con la presencia del radicalismo como un actor fundamental en esta coalición de gobierno.
Es fundamental. Es difícil estimarlo porque las primeras conclusiones que llegás no son buenas. Entonces, cuando vos decís nada parece bueno, decís no pueden, algo hay acá escondido, ¿no? Eso es lo único que ayer creo que le daba vuelta a todo el mundo.
Claro,
¿por qué tomaron esta decisión? ¿Qué cosas están viendo que vos no la ves porque vos te enteraste cuando ya el accidente se había producido, ¿no? El que lo produjo sabe qué maniobra hizo para esto. Mira, desde la lógica, ¿qué le puede agregar Pichetto? Muy poco le puede agregar Pichetto. Pichetto es un hombre que ha perdido su capacidad de tener votos. Pichetto no pudo ser gobernador de su provincia, eso le dolió muchísimo a Pichetto. Ahí viene su primer enojo y ahí viene su ruptura con el kirchnerismo. Se enojó con el mensajero, ¿no? No era el kirchnerismo el culpable de que él cayó derrotado en su provincia, era el mismo que en una provincia muy particular como Río Negro, que es, fíjate que ha generado un nuevo movimiento provincial que no existía, el de Beltinec.
Sí.
Río Negro necesitaba votar a gente que esté en Río Negro. Pichetto hacía más de 20 años que estaba acá en la capital defendiendo los intereses políticos, no solamente de Río Negro, sino de la política en general. Pichetto termina su mandato en 2 años, ¿y por dónde va a renovar? ¿Por dónde iba a renovar? Esto le abre un nuevo camino en el caso de ganar, Cambiemos o como se llame, ¿no? Bueno. En caso de ganar el oficialismo, le abre un nuevo camino porque le da 4 años de aire para adelante y es, digamos, una forma de cerrar su carrera, pasando de ser jefe de bloque a ser el presidente del Senado, que sería en ese sentido el broche del cierre de
su carrera. Porque
si
este anuncio se hubiese dado en el contexto donde Pichetto era el líder de lo que supo ser hace algunos meses Argentina Federal, tendría otra lectura política, al menos.
Por supuesto, lo que pasa es que este anuncio se da en el momento en que Argentina Federal ya estaba destruida.
Claro, por eso ahí es la duda de qué le aporta.
Sí, dio una pista con esa nota que dice que que él en un balotaje votaría Macri. Evidentemente ya Pichetto estaba cerrando su acuerdo, estos acuerdos no se cierran en 24 horas,
no, sí.
Son mucho más largos. Pichetto ya estaba negociando esto, por eso digo, no le agrega votos, cuando fue precandidato dentro del contexto de alternativa no pasaba 1%, 1,6% fue su mejor medición en algún mes, y también tuvo de 1,2, de 1,3. Pichetto no le aportaba votos, a tal punto que Pichetto da un paso al costado porque piensa que le aporta más armado político, más músculo político, ¿no? Pichetto que en realidad votos. ¿Qué puede significar esto? Bueno, es un viraje. Es un viraje hacia la derecha, digamos. Que Pichetto está bastante más a la derecha que algunos radicales que componen la que hoy es Cambiemos, y no sé cómo se contrapone un poco el discurso de Morales. Ustedes vieron que Morales ayer no habló.
No.
Morales estaba enojado, se lo vio bastante molesto, digamos, por el resultado. No fue un buen resultado para Morales, porque perder casi 15 puntos, a pesar de que ganó, perder casi 15 puntos le muestra una realidad que ganó porque el peronismo, lo voy a decir con todas las palabras, sí, un desastre el peronismo de Jujuy, no le pudo presentar una opción alternativa coherente a Morales, y Morales eso lo vio, lo sabe, sabe que para futuro se le presenta bastante difícil Jujuy. Ya venían muchos radicales enojados, Silvia Lía de Pérez se quejaba por lo bajo y por lo alto de que no la ayudaron en nada en Tucumán, que trabajó ella puro pulmón y que logró salir segunda a menos de la mitad,
sí,
menos de la mitad, claro, 52 contra 20. Porque la ayudaron dos intendentes, Alfaro de la capital y el intendente de Yerbabuena, que son las dos localidades que donde gobierna Cambiemos en Tucumán desde el año 2015.
Vos recién todas ahí hacías un panorama de diferentes provincias que, bueno, fueron las que sus principales gobernadores empezaron a darle los principales apoyos a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Te cambio de vereda porque después del anuncio de Pichetto se conoció la reunión de Massa, que ya tendría casi su acuerdo cerrado. ¿Vamos camino a una elección polarizada con todos los actores ubicados en dos espacios claros?
Las encuestas ya venían mostrando síntomas de polarización.
¿Esto lo agudiza entonces? ¿Estos movimientos lo agudizan entonces?
Esto lo agudiza. Y el correr del tiempo, en la medida que vuelve a haber un bipartidismo en la Argentina, claro que lo agudiza. ¿Por qué pasa eso? Porque el PRO, porque acá es el PRO que está operando, ¿no es cierto? Ya no es Cambiemos. El PRO está tratando de ampliarse hacia un partido, se rompe, ¿no?, lo que era la división clásica, digamos, peronismo-radicalismo, ¿no?, porque el PRO sigue buscando, en algunos casos, miembros muy particulares del peronismo, ¿no? Lo hizo en su momento en la capital con después fue a la provincia con Cristian Ritondo, lo hizo con el Colorado Santilli.
Claro.
Busca cierto nivel de peronistas. No es que está buscando los peronistas más combativos de la izquierda peronista, va hacia la derecha del peronismo, pero se está yendo hacia el bipartidismo, lo que fue en algún momento la idea de la ancha avenida del medio, hoy es una callecita angosta que intentará transitar la Labaña con el residual que le queda de todos esos pequeños partidos que no pudieron engancharse con ninguno de estos dos, que son el socialismo santafesino, el GEN de Margarita Stolbizer y los radicales díscolos. Claro. ¿Cuánto pueden hacer en un contexto de polarización? Bueno, esa es la gran pregunta que las encuestas irán contestando con el correr de los días, porque esto también tiene que decantar en la gente.
Es el análisis... El peronismo... Sí. No, te escucho.
Digo que en el peronismo todo indica que el frente se va a hacer. El tema es cómo, todavía falta... estamos en hoy es el día de a las 23:59, vence el plazo para entregar, solamente hay que decir quiénes van a la alianza, si hay una alianza, al frente, si hay un frente, y nada más. Después, dentro de 10 días vendrán las características, quiere decir los nombres, a qué cargos van, si va a haber paso o no va a haber paso, interna dentro de la paso va a haber, si va a haber o no va a haber interna en el contexto de la paso. Lo que ayer se hizo, si no se hubiera hecho la conferencia de prensa, es vamos a ir a un frente electoral, pero poniendo eje en el peronismo. Acá nos definimos todos como peronistas. Este es un dato interesante, digamos, que es Massa volvería al peronismo, vuelve al peronismo, pero vuelve al peronismo con su identidad.
Con sello propio. Massa.
Por supuesto, con su identidad es como grupo dentro del peronismo, se les pide integración a otros sectores no peronistas, pero digamos cercanos al pensamiento peronista, al pensamiento, ¿puedo decir la palabra popular?
Sí.
Popular no, porque critica mucho el término populista, lo dije con doble sentido.
La verdad que es seguramente este es un primer análisis, son las primeras horas, es la primer mañana después de una tarde de mucho anuncio, eufórica. Exacto. Y de alto vuelo político. Así que, Roberto, te agradecemos, es un gusto charlar con vos cada vez que te convocamos a este espacio, y seguramente de acá al 22 charlaremos en alguna otra oportunidad.
Y habrá que ver cómo viene, porque ahí sí tenés un dato muy importante. ¿Habrá interna o no habrá interna en el nuevo frente que ahora hoy se va a conocer el nombre?
Esa es la principal incógnita después
de
que...
Es la principal. ¿Cómo se va a integrar Massa? ¿Se va a integrar como parte de las listas o se va a jugar un Tute Cabrero Bravo? Porque si va interna, pues, sus candidatos, su gente puede perder, puede no lograr la minoría y puede quedar afuera de las listas.
Y puede llegar a tener muchos dolidos y dolidas en caso de que haga una mala elección, porque no les va a quedar espacio de participación para la general.
Por eso te lo quería decir antes de terminar. Esa es la clave, eso es lo que tenés que analizar toda esta semana. A ver, porque los que más presionan ahí son diputados y senadores provinciales que están buscando cómo quedar en sus puestos, porque Massa viene perdiendo puestos desde el año 13 hasta hoy en día. Fue perdiendo votos y al perder votos pierde cargos políticos, legislativos.
Exactamente, es el análisis de Roberto Bachmann aquí en La Mañana del Cielo. Roberto, te mando un fuertísimo abrazo, muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana.
No, te lo contrario.
Muy bien, ahí los primeros análisis, la primera cuestión, empezar a desglosar cuáles son estos anuncios. Ayer...